Muy bien, amigos, ahora en la máquina de pensar, antes de hacer la nota, tengo que decir un detalle que me había olvidado al comienzo del programa, que tenía que decirlo, obviamente. Mañana van a dar el máximo galardón, el máximo premio que existe en la literatura en castellano, me refiero al premio Cervantes. Lo va a recibir, obviamente, Cristina Peri-Rossi. Cristina Peri-Rossi no va a ir a recibirlo, va a ir Cecilia Roth. Pero nada, hay que saber que mañana vamos a tener los uruguayos un tercer premio Cervantes. El primero fue de Juan Carlos Onetti en 1980 y David Tal en el 2018. Y en el 2021, porque en realidad fue el 2021, ¿sí? Se lo dieron en 2021, pero pues se lo dan ahora. Cristina Peri-Rossi. Y un detalle simplemente que en la Biblioteca Nacional se inauguró una exposición virtual sobre Peri-Rossi en sus libros Apuntes para una biografía. Muy bien, mañana estaremos hablando y celebrando esta cosa que es tan linda, que es tener un premio para toda la literatura uruguaya, es importantísimo, y aparte que nos pone en el plano mundial, ¿no? Hay dos poetas uruguayas, en el 2018 una, Ida Vital, y en el 2021 otra, Peri-Rossi. Es mucho para un país que chico y que reitero que tenía un solo premio Cervantes. Vamos a darle la bienvenida a Paola Bendito. Ella es actriz y es intérprete, protagoniza la obra Yumpi, que está en el Teatro Circular. ¿Cómo andás? ¿Andás bien?
Hola, ¿qué tal? Bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación.
Paola Bendito, es una obra de teatro que es está traducida por Stephanie Neukirch, estuvimos justo hablando hace poco, y tiene la dirección de Lucio Hernández, ¿no? Uh-huh. Los dos integran la Comedia Nacional y tiene un elenco importante, son varios ahí, ¿no? Son dos, cuatro, seis, ocho, ¿no?
Ocho, sí, somos
sin contar cuantos. El perro.
Sin contar el perro, claro, en realidad somos, no lo, hay que nombrarlo porque si no se ofende.
Sí, es raro, nunca había visto una obra de teatro donde, sobre todo el circular, que uno está al lado de los actores, ¿no? Encima de ellos prácticamente, entra un boxer ahí y todo el mundo, todos lo miraban, y me sorprendió cómo me puse a mirar al público, ¿no? Cómo la gente se inquietó al verlo, ¿no? Pero aparte, un perro tan manso que no hace absolutamente nada, pero todo el mundo está nervioso a ver qué va a hacer.
Sí, vos sabés que nosotros en el circular ya tuvimos una experiencia hace muchos años. Walter Reino trabajaba en la sala 2 y también trabajaba con su perro.
Ah, su perro. No, yo lo comenté eso, vos sabés que anoche lo comenté. Es un detalle menor, pero no, yo creo que tiene que hacer la obra, pero lo comenté y alguien me dijo, no, yo vi La Dama del Perrito también, que también llevaban un perrito, no sé con qué puesta sería, pero tiene que ver con la obra porque es una obra que es irrealista, ¿no? O sea, la idea de la obra es que ser realista, la idea de ser costumbrista, la idea de mostrarnos ahora lo que sería una familia, el caos familiar, el caos que es una familia en el siglo XXI, por decir algo, ¿no?
Exacto, sí, creo que sumó a la obra. Ay, no sé si hay una interferencia o soy yo que me escucho mal, perdón.
Vos sabés que te escuchás bien, pero salvo que estás tocando y a veces cuando tocas algo se te mueves.
Espera, pues estoy en un celular, adentro del auto, espera.
No, pero si no te mueves está bien.
Bueno, no, decía que sí, la obra es hiperrealista, la idea de Lucio, el director, es que fuera cinematográfica, ¿no? Las escenas, y sí, yo creo que todos los aportes, el perro y entre otras cosas, todo suma.
Uh-huh. Pero es realista, pero por otro lado estamos hablando de April de Angelis, que es la dramaturga, esta es una dramaturga inglesa, nacida en el año 60, quiere decir que es actual, y que ella lo que está haciendo de alguna forma, y eso me sorprendió, es tratar de retratar la sociedad inglesa o los problemas que pueden tener los británicos disfuncionales con sus en sus familias, entre madre e hija, entre madre y padre, entre amigos de o los padres de un amigo de mi hija y los padres de la hija, ¿no? De esa hija. Todas cuestiones que son como muy cotidianas, y lo que más me sorprendió, y yo creo que por eso funciona la obra, es lo igual que pasa en Uruguay. O sea, está pasando en todos lados lo mismo, parece.
Claro, sí, esta creo que es la virtud de la obra, ¿no? Trasciende a... Nosotros igual, en la versión, nosotros no, digo, Stephanie y Lucio, uh-huh. le quitaron los localismos, entonces en la obra no se nombra un lugar determinado, pero esto puede ser en cualquier lugar, y en Montevideo sin duda.
Sin duda, sin duda que podría ser en cualquier lugar, y atención, no solamente de Montevideo o en Uruguay, sino de otros países, o sea, da la sensación de que, y bueno, uno de los elementos fundamentales de toda la obra y de toda la dinámica es este, es el tema tecnológico, ¿no? Es el tema de los celulares.
Uh-huh. La comunicación, sobre todo en los jóvenes, uh-huh. tan instalada que, bueno, es su manera de comunicarse, y bueno, ahí ver cómo interactuamos los adultos con ese mundo.
Claro, pero en tu caso, que vos sos la madre, ¿cómo choca contra una pared que es la de la, o sea, por un lado los adolescentes muy comunicados, pero por otro lado absoluta y totalmente incomunicados con las otras generaciones, y yo diría hasta violentamente, ¿no? O sea, no hay una incomunicación sutil, ¿no? O sea, directamente no quieren, o no entendés nada, mamá, no entendés nada, y ya está.
Sí, lo personal igual creo que eso va más allá de las épocas, ¿no? El enfrentamiento generacional, me parece que ha ocurrido siempre, ¿no? Los adolescentes deben rebelarse frente a los adultos y sobre todo frente a los padres, y bueno, en la hija frente a esa madre, me parece que es lo normal, es lo que debe ocurrir, y la obra lo muestra muy descarnadamente.
Y a la vez muestra tanto a la madre, sobre todo, digamos, tu personaje quizás es de los más centrales, porque aparenta ser una cosa, bueno, como aparece en su rol de madre, pero también como mujer tiene, y por más que hay una cuestión de comedia, tiene esto, todo esto tiene un aire de comedia, digamos, ¿no? Por más que pasen cosas fuertes, yo siempre cito la frase, que la cito siempre, de Samuel Beckett, que en una obra dice que no hay nada más cómico que la tragedia humana, ¿no? Es un poco cínica la frase, pero ocurre aquí, como en toda comedia, a la protagonista le pasa de todo, ¿no?
Por Julia pasa la obra, de alguna manera, el momento de su vida, ¿no? Está en los 50, entonces más allá del conflicto madre-hija, está el conflicto de cualquier mujer en esa edad tan particular de la vida, con la menopausia, un matrimonio que, bueno, que no está en su mejor momento, otros hombres que ahí aparecen y de repente la distraen un poco, son muchas informaciones que pasan a través de ella, ¿no?
No, y que aparente, digo, no se sabe, eso es una virtud quizás del libreto dramatúrgico de la obra, que no se sabe si eso ya le pasaba a ella desde que empezó la obra, ¿no? Uh-huh. O si eso se va decantando por las crisis que ve alrededor, ¿no? Porque la hija hace crisis, una amiga de la hija hace crisis, o sea, toda una cierta visión del mundo hace crisis, y ella va, bueno, va explotando con esas crisis, ¿no? Te digo un detalle acerca del hiperrealismo, de que funciona, a mí me sorprendió, porque yo estaba sentado al lado de dos chiquilinas, o muy jóvenes, digamos, bastante jóvenes, que en un momento, dos cosas, bueno, cuando salió el perro, claramente estaban todas re nerviosas, pero hay un momento que hay un balazo y una de ellas gritó, ¿no? Que eso solo ocurre cuando uno está viendo una película, ¿no? Y después en otro momento, que más, y aparte se reían de reaccionar así, en otro momento, a tu personaje, a ella, a esta mujer que aparece como que bancando todo, digamos, o aguantando todo, después empieza a desmoronarse, porque como decís vos, aparecen otros hombres, ¿no? De repente hay un hombre que le roba un beso. Uh-huh. Y una de estas chiquilinas pegó un grito también, y dices, o sea, le pareció como, obviamente fue de improviso, ¿no? Y me sorprendió mucho, ¿no? Ellas se reían después, ¿no? De cómo habían caído en esa.
Sí, sí. Nos ha pasado la otra vez también una señora, cuando yo le digo a mi hija que salga, ¿no? Esa madre que siempre está cuestionándole que salga o que tiene que estudiar. Y bueno, después de una situación ahí incómoda para Julia, le digo, pero salí a divertirte. Y un espectador habló como si fuera el personaje, como si fuera mi hija, y me dice, ¿estás enferma? Pero le dijo muy alto, todo el público lo escuchó, se rieron, o sea, porque claro, mi hija me mira con esa cara de mamá, claro. ¿Qué te pasa? ¿Por qué me estás diciendo esto? Y la señora, eso no era una jovencita, era una señora, y le salió así el alma. Es tal cual, es eso que genera la obra, ¿no? De estar como mirando la tele.
Exacto, sí, sí, las situaciones, como dijiste, tienen como escenas que son, se van sumando una tras otra, pero el tono, yo pensaba, el tono es es de eso, de una especie de comedia o de teleteatro, por llamarlo, digamos, en buen sentido de la palabra, en sentido, digamos, de ficción televisiva, ¿no? Es algo que, en general, el teatro que se hace, en el siglo XXI, muchas veces muestra que es teatro. Yo, mira, el día anterior había visto justo Estudio para una mujer desnuda, que es exactamente lo contrario de esta obra, ¿no? Claro. Donde en la obra se está diciendo constantemente, esto es un teatro, esto es ficción, ¿no? Claro. Se está haciendo es una narración metanarrativa, se está haciendo continuamente alusiones a la metateatralidad, ¿no? Uh-huh. Jumpy es lo contrario, la idea es, estamos representando la vida y las cosas van a pasar así, y bueno, y es lo que contar todo lo que pasa adentro, ¿no?
Claro. El circular además es propicio como espacio escénico para este tipo de espectáculos, ¿no? Porque estás ahí adentro. Uh-huh. Cualquiera de las dos salas del circular, estás adentro.
Claro, claro. Y aparte, también un detalle que no menor, digamos, que al comienzo, el tema de la música, ¿no? La música en vivo y que canten y que toquen la guitarra.
Sí, 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 los jóvenes de la obra cantan y hacen unas cosas muy lindas, que acompañaron todo el proceso de trabajo, y la verdad que ha sido increíble.
¿Y cómo fue? Porque son distintas generaciones, y estas dos chiquilinas, bueno, como que dan la impresión que son muy chicas, ¿no? A mí me dieron la impresión.
Sí, son jovencitas. Esta obra, bueno, nos agarró la pandemia, ¿no? La íbamos a estrenar en el 20, eran más jovencitas. Todavía íbamos a tener que tramitar el permiso de menor, pero bueno, no. No, porque llegó el 22 y ya habían cumplido el 18.
Mira vos, o sea que, ¿y qué hicieron cuando la pandemia siguieron?
No, en realidad nos agarró antes de empezar a ensayar. No habíamos empezado, por suerte, entonces nada, la guardamos hasta que se pudiera hacer. En ese sentido no nos pasó lo que pasó en el circular con Ricardo III, que ensayaron 2 años, porque iban y bueno, pobres compañeros. Quedó guardada y bueno, se hizo cuando se pudo. Pero sí, son muy jovencitas, lo mismo que Tiago, el actor músico de la obra. Uh-huh. Son jóvenes, eso, bueno, los eligió Lucio, hizo un casting para eso, ¿no? Y bueno, después los demás actores somos todos integrantes del circular, de distintas generaciones, pero todos con unos cuantos años en el circular, y compañeros de generación también, ¿no? Con Lucio, Moré, Leticia y Gustavo. Uh-huh. Y yo somos, bueno, egresados de la misma generación del circular.
Mira qué bien. Y también hay un detalle que la estructura de la obra, me pensaba yo mientras la veía también, que daría para hacer una especie de esas de miniseries inglesas, ¿no? Que uno ve también, ¿no? O sea, que son súper cotidianas, ¿no? Donde la gente entra y sale de una casa, ¿no? Realmente tiene un formato televisivo, de nuevo vuelvo a decir, ¿no? Pensé eso, mirá, esto se podía hacer. Mirá, los británicos seguramente harían tremenda cosa también con esto.
Sí, tremenda producción seguramente, con las actuaciones divinas.
Claro, ¿no? Porque también un detalle, me parece a mí, que la obra, si bien está todo muy encadenado, una cosa lleva a la otra, como si fuera, insisto, una ficción, de una película, de un cine que estamos viendo, da la sensación, o por lo menos yo me quedé con esa sensación, que es para el lucimiento de los actores también, ¿no?
Ah, sí, es una obra. Viste que, bueno, no hay, para empezar, no hay escenografía casi, digamos.
No hay.
Hay un famoso piso que uh-huh. ilumina el espacio, uh-huh. y un sillón.
Claro, no hay nada. Sí.
O sea, estamos hablando de esto, de que es una obra tan realista.
Hiperrealista, es cierto. Estamos diciendo que es hiperrealista, pero no hay nada, digamos, no hay un decorado hiperrealista, salvo, yo qué sé, dos sillas para cuando van a la playa.
Claro, o sea, por eso. El público puede imaginar toda una casa armada y cuando claro. van a circular se van a juntar con...
No hay nada.
Y nada más.
Nada. Ustedes actúan como si estuvieran dentro de una casa y hacen todas las cosas como están dentro de una casa.
Exacto, exacto. Uh-huh. Sí, sí. Eso también, sí, eso te demuestra, ¿no?, que desde la dramaturgia la obra está escrita para el lucimiento de los actores.
Ah, sí, sí. Finalmente, sí.
Para que esas escenas exploten, cada escena la exploten los actores desde la actuación, por supuesto, desde la con la mirada de la dirección, sin duda.
Sí, sí, sí. Me dio la impresión, porque hay otras obras que, bueno, que el texto o las filosofías o los enfrentamientos, en fin, pueden ser más existenciales, pero en este caso lo que te muestra básicamente es una comedia y te muestra que todos somos imperfectos, básicamente. Todos rengueamos de algún lado y que, pero bueno, es una comedia. Esto, amigos, esto va, Jumpy se llama la obra, va los sábados a las 21 horas y los domingos a las 18:30 horas en el Teatro Circular. Nada, están todas las entradas a la venta en Ticantel y en la boletería de la sala. Y nada, desde acá, si se quieren divertir o si se quieren entretener o gritar como gritaban estas chicas que estaban al lado mío, ¿no? vayan a verla, ¿no?
Sí, sin duda. Y es una, sobre todo hemos recibido muchos comentarios de gente conocida, ¿no? Que dan para hablar, da para irse del teatro, ¿no? Que es lo interesante del teatro.
Ah, claro.
Del arte en general, ¿no? Y conversar sobre lo que viste. Es una linda obra para ir con hijos e hijas adolescentes. Me parece que es una obra que te da para mucha charla y eso está buenísimo.
Claro, claro. Y lo importante es que todo esto que dije yo de los británicos, que es cierto, pero hay un tratamiento para que se la uruguayizaron, claramente, ¿no? O sea, está muy coloquial en ese sentido también, ¿no?
Sí, sin duda que sí.
Paola Bendito, gracias por estar en La Máquina de Pensar y bueno, y felicitaciones a Lucio y por la dirección y a todo el elenco.
Bueno, muchísimas gracias. Gracias por la invitación y bueno, los esperamos.
Muy bien, amigos, se terminó La Máquina de Pensar. Mañana a las 18 horas estamos aquí por Radio Cultura. Que lo pasen muy, pero muy bien.